un mundo por descubrir, mil historias por contar.
Aquí comienza Radiopedia.
Radiopedia.
Historias del mundo contadas a tu estilo.
Bienvenidos a Radiopedia. Hoy trataremos un tema musical muy divertido. Mesa de trabajo, un cordial saludo para ustedes y desde luego, como siempre, un saludo también muy especial para nuestros oyentes.
Hola, Diana.
Hola, ¿cómo están?
Hola, Diana.
¿Cómo van, muchachos? ¿Bien?
Bien, sí.
Súper emocionada porque hoy iniciamos una nueva temporada. Exacto. Una temporada llena de disco, de música, de baile, de muchas cosas.
Esta temporada va a estar muy chévere.
¿En qué temporada? ¿La sexta?
Sí, sexta temporada.
Sexta temporada.
¿Cómo pasa el tiempo?
Cositas muy chéveres y pues, ya sin más, comencemos.
En el archivo de Radio Pedro.
Bueno, y como los empezamos a decir al comienzo del programa, tenemos una temporada nueva, nuestra sexta temporada, que está enfocada precisamente a todo lo que tiene que ver con el ámbito musical, ¿no? Cómo se fue desarrollando a medida que fueron pasando cada una de las décadas. Y pues hoy iniciamos con los años 70. Entonces, bueno, ¿quién quiere empezar?
Es una época muy importante. Comencemos por eso, es muy importante.
Nomás escuchemos la canción de fondo.
Sí.
Un momento. Ya.
Bueno, les voy a comentar. La década de los 70 fue una de las más creativas y de crecimiento artístico de la música en la que se experimentaron con constantes derribar barreras, cosas así,
o sea,
¿no?
O sea, ritmos, como
que
se, como
sí,
todo
como
eso.
Cosas que venían muy lineales y se trató de romper con eso. Los 70 se caracteriza por el nacimiento y desenvolvimiento de nuevos movimientos musicales, entre los que se encuentran el punk, la música disco, el pop personal, el heavy metal, el rock latino, el reggae, el rock urbano, el tecnopop, el glam rock y el rock sinfónico. Si se dan cuenta, hablamos mucho como de rock y música disco, sobre todo así como esos sonidos electrónicos.
En realidad, sí, esta fue una época en la que hubo mucha libertad en cuanto al manejo de ritmos y al descubrimiento de nuevas tendencias musicales en ese entonces.
Y es que se caracterizaron mucho, o sea, todo lo que empezó en esta, precisamente en esta época, incluso lo que empezó aún se sigue manteniendo vigente.
Sí, es una época muy importante porque marcó la historia de muchas personas, ¿no?
Sí, es verdad.
Recordemos que venían también pues de los años 60, que fue la época del hippies, de paz y amor, de queremos libertad, de queremos expresarnos. Y creo que esta época fue la precisa, los años 70, fue cuando se rompió,
potencializó, digamos, también un poco eso, ¿no? Como que esos géneros llegaron y reventaron ahí. La música disco, les comento, es un género que tuvo inicios en los clubes clandestinos de la Segunda Guerra Mundial, más o menos en París. Pero el que se escuchó en los años 70 fue muy diferente. Esta música disco se caracteriza por un ritmo constante, bajo en tiempos, un 4x4, a veces llamado 4 en el suelo, justamente por lo que veníamos diciendo. Las canciones que no eran originales del género discográfico, uno de sus representantes era el artista Walter Murphy, que tomó una pieza clásica favorita de él y la convirtió en un éxito discográfico.
Oye, incluso la música de disco, bueno, hay ocasiones que muchas personas están disfrutando en bares y ponen esa música y uno empieza, uy no, venga, empecemos a mover el cuerpo, porque la música de disco, pues a pesar de eso, es muy contagiosa y pues en la época que se empezó a desarrollar esta música, incluso hay una película que impactó también en esta época de la música disco.
Sí, bueno, de eso hablaremos más adelante, pero sí, es verdad. Incluso, como decía Aleja, nada más escuchar nuestra canción de fondo, que era de Abbas, ya tú quieres como empezar a cantarla, a bailarla.
A bailar.
Era un ritmo, la música de disco era un ritmo que sin duda no podía pasar por alto.
Yo no sé si ustedes pues regularmente piensan que la música disco de pronto se les viene como el afro en la cabeza.
Ah, sí, claro.
Los pantalones,
la bota campana.
O sea, La manito de arriba abajo.
Bueno, pero como les acaba de comentar Diana, pues ese fue uno de los géneros que más tuvo impacto. Y otro que recalcamos también, pues que se conoce en los años 70, fue el rock sinfónico o rock progresivo, que nace, pues bueno, esta es una variación que como tal este rock nace para los años 60 y se empieza con obviamente composiciones que iban más allá, un poco más estructura clásica pop.
Sí, sí es verdad, en lo que decíamos, ¿no? Se potencializa mucha de la música que venía de los 60s en los 70s. O sea, como que hacen unas mezclas que ayuda a que esos géneros, aunque continúan más o menos con la línea con la que venían, pues tomen también como sí, más, se refrescan, digamos.
Sí, tengan un poco de variación.
Digamos, bueno, este género como tal aparece en discos conceptuales, intérpretes virtuosos de piezas de larga duración con variantes rítmicas. Este género como tal consiste en añadirle la música rock, elementos de jazz o la música clásica. Aquí uh-huh. es donde empieza como tal esa trascendencia de ritmos que conocemos actualmente. Uh-huh. Que, o sea, por el ritmo que tú escuchas de la música rock, te sientes identificado esa canción y te apasiona. A mí hay canciones de rock sí, que me gustan sí. muchísimo.
Lo que pasa es que el rock viene de ahí, ¿no? Del jazz, del blues, de todos estos sonidos. Y exactamente, y ya empiezan a tomarlos para hacer algo un poco más fuerte.
Sí, digamos que
bueno,
más.
Dice, pues sí. Actualmente se conoce que el rock, su pionero es Moody Blues. En Europa pues se le añade una orquesta sinfónica, mientras que en la parte de Norteamérica se añaden elementos de música jazz entre los grupos y artistas. De este género se destacan, les voy a mencionar, yo creo que muchas personas van a...
Yo creo que me sé todo.
Sí, las a personas ver, se van a sentir identificados. Uno es Pink Floyd.
Ajá. O sea, pero por favor.
Está también Genesis.
Uy, sí.
Mike Oldfield. Y sí. pues igual que Frank Zappa.
Está también Queen, Ava, ¿no? Bueno, y sí. los Bee Gees que estamos escuchando de fondo. Bueno, muchísimos más, ¿no?
Bob Marley. Ahí. Sex Pistols.
Carlos Santana.
Como nos sí. podemos dar cuenta, hay una variación grandísima en cuanto a géneros también en esta lista que acabamos de dar, ¿no?
Sí. Sí, es que, o sea, acá en Latinoamérica también, ¿no? Empieza como a tener ese auge, que también más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Pero es que el rock marcó. Y en la época de los 70s eso fue la locura.
Es que, o sea, la época de los 70s y actualmente, o sea, el rock es el viejito, el rock viejo es muy bueno. Para mí es muy bueno. Y sí. actualmente uno escucha rock y se va a seguir escuchando rock por la eternidad porque es una música que es.
Porque el muy, rock sí. nunca muere,
sí, es verdad.
Sí, señores, nunca muere.
Sube el volumen a la canción de temporada.
Bueno, chicos, les traigo una canción súper buena que de pronto algunos se van a remontar.
¿De rock?
A estos años, no. Es disco, se llama Night Fever o digamos fiebre en la noche.
Sí.
Pues les cuento que esta es una canción disco escrita e interpretada por nada más y nada menos que los Bee Gees.
Ya habíamos nombrado a esa Ajá. banda y muy buena, ¿no?
Pues apareció por primera vez en la banda sonora de la famosa película Saturday Night Fever de 1977, o más conocida como Fiebre de Sábado en la Noche.
También muy buena la película.
Exacto. Pues el productor cinematógrafo Robert Stingwood pues quería nombrar este film primeramente como Saturday Night, nada más, como Noche de Sábado. Pero el cantante Robbie Gibb de los Bee Gees, sí. pues expresó su duda al respecto. Así que Steve Wood les dijo, bueno, pues, ¿qué tal Night Fever? O sea, fiebre nocturna, sí. ¿no? Algo así. Pero entonces también entraron como en la discusión de, bueno, es que es muy arriesgado nombrar nada más así esta película para en la industria. Entonces, lo que hicieron fue, digamos, entonces combinemos los dos nombres.
Sí.
Fácil. Entonces, pues de ahí viene Saturday Night Fever, la película, el nombre. Y como tal, ya la canción Night Fever, que es súper representativa de, sí. de esta película, fue el sencillo número uno en el listado Billboard Hot 100 por 6 semanas consecutivas en 1978.
Imagínate lo bueno que era esta canción.
Claro, para estar seis semanas consecutivas en el Billboard Hot 100.
Aproximadamente sí. un mes y medio.
Sí, además, pues les cuento que reemplazó en las listas a la canción número uno de Andy Gibb, Love is Thicker Than Water, ajá, que fue a la vez también reemplazada por If Can Have You interpretada por Yvonne Emeline. Pues todas estas canciones fueron producidas y escritas por los hermanos Giff, que recuerden que los Bee Gees eran hermanos, ¿no? Todos
tres
ellos,
hermanos.
Tres hermanos, sí. Y por último les cuento que pues después de del éxito de Night Fever, pues el gobernador de Florida decidió nombrar a los tres hermanos como ciudadanos ilustres del estado, pues debido a que la cantidad de tiempo que ellos pasaban cada año grabando los singles en la ciudad de Miami, en Florida. Entonces, ya, pues, sin más preámbulos, escuchemos
un éxito esa canción.
Claro, Night Fever de los Bee Gees.
Al mundo del cine, escucha Cinema Podcast en la plataforma digital de Uniminuto Radio, VD, el lugar donde te sentirás parte de la película.
Bueno, ¿qué les pareció?
Ah, ¿qué tal la canción que les traje?
Muy buena, muy buena,
súper,
¿no?
Chévere, yo me puse aquí a bailar y todo.
Claro. Estamos bailando de una manera.
O sea, te da tal cual lo que dice el título de la canción, ¿no? Sábado, sí, de fiebre en la
noche. Yo me sentí Diana Travolta.
No, de hecho, esta Diana canción, esta canción es súper genial y pues los sí. cantantes Bee Gees
sí.
son toda una leyenda.
Sí.
Sí, justamente pues retomando el tema un poquito, les vamos a hablar de algunos de los grupos que habíamos nombrado, entre esos justamente los Bee Gees. Les cuento que esta es una banda de origen británico, conformada, como ya habíamos dicho, por tres hermanos, Barry, Robin y Maurice Gibb. Uh-huh. Estos hermanos saltaron a la fama con este tema gracias a esta película y desde ahí pues hemos escuchado muchos más temas de los sí, Bee Gees, ¿no?
O sea,
volvieron.
Son súper populares sí. y de hecho ha pasado años, pero siguen vigentes con su música porque es que marcaron una historia.
Es que su sonido disco era muy pegajoso y pues los convirtió en una banda icónica de los 70, indudablemente.
Sí.
Bueno, les cuento también que otra banda que vale la pena resaltar es la de Pink Floyd, obviamente.
Por favor.
Que también pertenece a la camada británica, pero que tiene sonidos más rockeros. Al comienzo era música un poco psicodélica y con el tiempo sonidos más progresivos lo que empezaron a hacer. Algunos de sus éxitos son The Dark Side of the Moon, que esa es de 1973, esa canción, creo que es uno de los éxitos más grandes que ellos tienen. Esta también la conocerán, que es Wish You We Here, que esta es de 1975.
Animals,
que es de 1977.
Uy, por favor,
y obviamente The Wall, que es de 1979, que también creo que cada vez que pensamos en Pink Floyd, esa canción se nos viene a la cabeza.
Sí, es muy buena. Bueno, pues además de eso, pues como cabe resaltar, en Colombia hay muchas uh-huh. personas que escuchan rock, que hay diferentes tipos de géneros que se escuchan en las emisoras.
Sí. Pues, ¿aquí bueno, qué sonaba, vallenato?
En esa época no. sonaban muchas cosas. Mira que también justamente la nueva ola comenzó.
La nueva ola comenzó.
Era conocida esa parte de la música en Colombia como la nueva ola y era justamente eso. Desde los años 70 se gestó un movimiento musical inspirado en el rock británico y estadounidense. Y pues de ahí aparecen artistas también como Ana y Jaime, no sé si los han escuchado, me encantan,
sí.
la verdad sí me parecen buenísimos.
Y como mencionamos también se escuchaba a Carlos Santana, por Dios,
sí,
en Latinoamérica.
Sí, Carlos Santana.
En Latinoamérica, sí.
Ana y Jaime, ellos,
colombianos, ellos
sí.
acá.
¿Ellos no eran los que cantaban décimo grado?
Sí, sí. ellos son sí. los de décimo
¿Qué
grado.
Qué canción tan espectacular.
También está Vicky, que es una cantante que también tuvo acá mucha acogida. Y hay otro artista que se llama Harold, le hizo un cover de una canción que se llama Mickey Mouse, por si les interesa, búsquenla.
¿En serio? No, no la sabía.
Yo esa sí no me la sabía.
Entre algunos otros que hacían parte de esta nueva ola de la música de los 70s acá en Colombia.
Sí, pero también como un dato curioso, uh-huh. pues no todo fue tan maravilloso en los años 70, porque créanme que todo lo que hemos estado hablando es muy maravilloso, el disco, sí. todo lo que se vivió, la nueva ola de la música y todo este tipo de cosas, pero también en esa década también surgió este frenesí por las drogas y el alcohol.
Sí,
sí,
lo
claro.
Lo cual llevó también a que se inaugurara, no sé si ustedes han escuchado sobre el Club de los 27.
Ah, sí.
Que
claro,
es
claro.
precisamente los músicos reconocidos que llegan a los 27 años y se terminan suicidando.
Sí.
Ajá, y
o mueren por sobredosis.
Por sobredosis de estos alucinógenos. Pues resulta que en el año 1969 fue, digamos que la primera persona que inauguró esta ola del Club de los 27, que fue Brian Jones, murió uh-huh. en el mes de julio de 1969, o sea, dándole como inicio a la década de los 70. Ya luego sí. vino, pasó con Jimi Hendrix, sí. que murió el 18
Ay,
de septiembre,
sí.
de una manera muy desagradable, por cierto, se ahogó con su propio vómito.
Sí.
Y a los 15 días, a las 2 semanas, murió Janis Joplin, también por una
sí.
sobredosis de
Pérdidas
droga.
De
y esa fue
grandes.
La inauguración del Club de los 27. Los tres murieron de 27
sí,
años.
Sí, ¿no? Y a medida que ha pasado la historia, más desafortunadamente, más se
ya
han unido
a
esta larga lista ya de artistas.
Y
que pesar.
Ya es mundial, ¿no? Porque
sí.
eso pasa, no solamente pasó pues en Estados Unidos, en América, sino también ha pasado en Europa, en Asia.
Sí.
Se ha presentado
Asia.
Mucho.
Sí,
muchísimo
en Asia,
se ha presentado.
En Asia hace poquito, de hecho ya hace un año más o menos.
No, el 17 de diciembre del 2017 murió uno de los integrantes de Chayne, de
27 años. También todo un prodigio que hasta Alejandro Sanz lo conocía y admiraba el rango vocal que tenía este muchacho.
Coreano.
Sí, y bueno, desafortunadamente también nos dejó muy temprano con un talento enorme.
Pero bueno. Uca, uca,
chaca, uca, uca. Llegó el plan.
Recomendado del día.
Bueno, y para el recomendado del día les traigo un super disco que se lanzó el 8 de mayo de 1970. Es un disco que, mejor dicho, la rompió en Europa.
Sí.
Y pues en todo el mundo, ¿no?
En todo el mundo.
¿Quién no conoce a los Beatles? ¿No?
Ay, obviamente.
De fondo tenemos la canción, es una canción que se llama Let It Be. Y sí, el disco, de hecho, también se recibe ese nombre.
Ajá.
Bueno, ellos con su talento en el año 70, iniciando la década de los 70, pues quisieron lanzar este disco para, digamos que, marcar la historia del cambio de la música en estas dos etapas, ¿no? Desde el 1960 a los 1970.
Sí, pues es que ellos han sido famosos por muchas cosas, no solo por su música, ¿no?
Sí,
una
claro.
banda
sí.
que trae detrás mil historias, que si se peleaban, que si no se peleaban, que quién era el más talentoso.
Sí, una banda... es que había mucha cosa detrás.
Es que sí.
Para saber que todos eran igual de talentosos.
Sí.
Sí, bueno, en lo personal sí tengo mi favorito, pero...
Ay, ¿cómo así? No, a ver, todos eran talentosísimos.
Es, dinos quién es.
No, a mí sí me parece que había uno... A mí
¿John
me gustaba...
Lennon?
No,
sí, John Lennon.
Ahí
John
está
Lennon.
Que no era mi favorito.
Mi
John
favorito
Lennon.
Era Paul McCartney.
El sí. mío es
Paul
George,
McCartney.
George Harris.
¿Ay, en serio?
Sí.
No lo puedo creer.
Para mí él era el más talentoso. No sé si han escuchado lo que él hacía también ya como independiente, como solista. Cosas muy buenas. Bueno, en fin. Ahí nos podemos quedar hablando.
Sí, sí. A mí Paul McCartney me parecía genial. Él tocaba sí. el bajo del lado izquierdo, ¿no?
Sí.
Sí.
Imagínate, era súper. O sea, yo no me imagino eso.
No, es que todos. Ringo Starr también era una cosa. Bueno, me han
sí,
dicho.
Sí, no, la verdad, todos eran muy talentosos.
Era una banda muy, muy buena. Y como les decía, pues... ellos son famosos por muchas cosas, pero este disco creo que fue el que les marcó a ellos de verdad la vida musical. O sea, después de Let It Be, los Beatles eran
una
absolutamente
sí.
todo. O sea,
pero bueno, hoy traemos tres recomendados.
Sí.
Entonces
¿cómo
vamos
así?
A avanzar. Sí. Súper recomendados.
Este primer recomendado tiene que ver con música, ¿no?
Sí.
El disco de los Beatles o de los Beatles, juntos son válidos.
Sí.
Let It Be, ¿no? El segundo recomendado ya es una película que se estrenó en 1978, es la de Brillantina, que en Colombia la conocemos como Brillantina,
ajá,
pero
sí.
pues en otros países de Latinoamérica se conoce como Vaselina, y fue protagonizada por John Travolta.
Pues claro, obviamente, yo amaba a John, bueno, lo sigo amando a John Travolta, porque mi mamá era súper fan, entonces yo veía las películas de él desde muy chiquita, entonces también como que me terminé volviéndome fan de John Travolta.
Sí, esta película pues narra la historia de unos jóvenes adolescentes que se conocieron en un verano y las pues por algunas razones de la vida, las coincidencias de la vida, se volvieron a reencontrar en el colegio, en la universidad.
En la preparatoria, sí.
En ese entonces se llamaba así, preparatoria. Y allá se volvieron a encontrar y no se imaginaron que ese encuentro se iba a dar. Y bueno, ahí ya se desenlaza toda la película, que obviamente no se les voy a contar. Yo creo que ya la mayoría la ha visto, pero es súper
sí.
genial. Aunque sí. es una película que recrea los años 50, es nuestro recomendado porque fue creada en el año 1978. Entonces este es nuestro segundo recomendado. Y el tercer recomendado tiene que ver ya con una serie de televisión. Esta serie de televisión se llama That 70 Show o Aquellos Años 70.
Wow,
es
muy
una
buena.
Serie que se presentó por Fox en 1998 y su último episodio se presentó en el año 2006 con el episodio 200 ya se cerró.
Sí.
Algunos de los protagonistas, así como para recordar, estaba...
Ashton Kutcher, Mila Kunis, Wilmer Valderrama, eran de los protagonistas de esa serie.
Exacto, ellos hacen parte de esta película, que en ese entonces pues no eran tan reconocidos como lo son hoy en día.
Como lo son
hoy en día. Hoy son famosos, totalmente famosos.
Esta serie les dio como el
sí,
boom,
ellos,
¿no?
Incluso muchos,
y esta serie, lo chévere que tiene esta serie es que recrea todo lo que tiene que ver con la música de ese entonces, el disco, las fiestas. Entonces, si nosotros nos queremos, digamos que adentrar en lo que se movía en esa época y conocer cómo era esa época, cómo era ese entonces, esta serie nos va
sí,
a llevar a eso.
Hablan de la juventud de los 70s y cómo la vivían, entonces es muy chévere.
No, y además, como estaban diciendo muchos actores que interpretaron esas películas, actualmente eso fue como la catapulta que tuvieron
sí,
para la fama.
Sí.
Digamos, John Travolta, pues, en la película que dijiste, ¿cómo fue que dijiste?
Vaselina.
Una risa decirlo. Pero en esa película, digamos, él se conoció ahí, pero hay otras, una película que fue Saturday
Night. Sábado en la noche.
También
interpretó.
De hecho, esas películas que se hicieron en ese entonces, en ese año, fue las que sacaron a...
A John Travolta, a el estrellato.
Sí,
sí, sí. Por su forma de bailar y todo, ¿no?
Que... No, es que era sensacional.
En Radiopedia, llegó el momento de viajar en el tiempo.
Bueno, pues hoy les traigo también dos sucesos que pasaron hoy en Viajar en el Tiempo. Entonces, que me parecieron como bastante interesantes, la verdad, así que se los quiero compartir. Un día como hoy, un primero de agosto del año 30 antes de Cristo.
Hace un par de añitos.
Aquí tenemos todas las épocas.
Sí. Aquí nomás
a la vuelta de la esquina. Les cuento que sucedió que Octavio Augusto daba como el golpe final o el definitivo para incrementar su poder en la República Romana al tomar Alejandría. Pues es el lugar donde se ocultaba su gran enemigo, ¿no? Marco Antonio y la gobernante egipcia Cleopatra. Pues mientras Octavio, digamos, se convertía en el gran emperador romano, 3 años después, los amantes, como ya mencioné, Marco Antonio y Cleopatra, se quitaban la vida ese mismo primero de agosto al verse completamente derrotados por él.
Sí, y quien no conoce la historia
Marco
de Cleopatra.
Antonio, claro, suena mexicano.
A mí me gustan los peinados.
Marco Antonio.
Claro, pues precisamente a Octavio pues solo le faltaba Alejandría ya para convertirse en el emperador romano, entonces pues tomó Alejandría y ya fue cuando ese primero de agosto pues Cleopatra y Marco Antonio ya se vieron totalmente...
Sí, como acorralados.
Exacto,
y decidieron la vida.
Pues ese mismo primero de agosto. Y también otro primero de agosto, pero del año 1938.
Ayer
otro...
nomás, ayer.
Sí. Sí, ese está más reciente.
Sí, sí, ese sí. Otro imperio también daba como un paso súper simbólico, y es que les habló que la reina Victoria subía al trono del Reino Unido de Inglaterra, pues comenzó el periodo histórico más importante en la historia de este país, de Inglaterra. Subía la reina Victoria.
Yo tengo otro recomendado, otro viajar en el tiempo.
¿En serio? A ver,
sí, más reciente aún.
A ver.
Imagínense que el primero de agosto de 1981, o sea, hace 37 años, para cerrar ya esta sección
de viajar en el tiempo.
Viajar en el tiempo tiene que ver con música, entonces con todo lo que tenemos que estamos
hablando.
A ver,
cuéntanos.
Resulta que hace 37 años se emitió por primera vez el primer programa juvenil reconocido a nivel mundial, muy, muy conocido, ¿cómo? Que se llama MTV.
¡Ay, ¿en serio?
¿Cómo vamos a olvidar eso?
Y para los que no saben, MTV sí pasaba las 24 horas del día música.
Sí, música. Sí. Entonces, yo me acuerdo.
Bueno, MTV antes era muy bueno.
En ese entonces, en los años 80, MTV estaba dedicado simplemente a mostrar videos. Hoy en día, pues tiene una programación más variada.
Next.
Pero en ese entonces, en ese entonces eran solo videos musicales.
Sí,
sí, yo me acuerdo.
Y el primer video que se emitió en ese primer programa fue uno que se llama Killer de Radio Star.
Sí. Ah, claro, ¿cómo no? Oye, sí. Gracias, Aleja, porque no les llegué ese dato, pero bueno, ahí está. Aleja traía ese viajar en el tiempo.
Entonces no podíamos quedarnos sin hablar de MTV, que hoy está cumpliendo 37 años. Happy birthday a MTV.
Feliz cumpleaños, MTV.
Sí. Bueno, pues ahí está nuestra sección.
Ay, no, muy bueno ese dato.
Bueno,
muy
pues,
bueno.
Pues chicos.
Sí, ¿qué les parece esos datos de viajar en el tiempo?
Me encanta.
Pero como lo bueno dura poco.
Nos tenemos que ir.
Nos tenemos que
ir. Ay, no, pero
así
¿por qué?
Vámonos despidiendo. Muchas gracias a nuestra audiencia. Hoy queremos agradecer a todas las personas que de verdad ingresan a escuchar nuestros podcasts y que han dejado sus comentarios ahí. Muchas, muchas gracias a dos de las personas que lo han hecho porque son muy allegados a mí.
Y queremos pues motivarlos para que nos sigan escuchando, para que nos sigan dejando sus comentarios. Son demasiado importantes para nosotros.
Sí.
Nos motivan, nos llevan a, pues,
nos gusta
a buscar nuevas. Sí.
Y
a buscar
cuéntenos.
Nuevas opciones para ustedes y siempre entregar lo mejor de nosotros. Entonces, muchas gracias a todos los que se han tomado pues el tiempo de escucharnos, de escribirnos. Y recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co/uvd.
Y a nuestro máster también, como siempre, Nico, muchas gracias.
Muchas
muchísimas gracias, Nico. Y Novi, cuando escriban también en los comentarios, nos pueden contar qué les gustaría escuchar en Radiopedia.
Y para la próxima, entonces ya saben, la década de los 80.
80, señores.
Así que nos vemos. Chao.
Chao.
Un mundo por descubrir. Mil historias por contar.
Aquí comienza Radiopedia.
Radiopedia.
Historias del mundo contadas a tu estilo.